Lucas 5, del 1 al 10.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Es un placer, un privilegio estar con vosotros, y gracias por la oportunidad de compartir la palabra. Si mi acento os despista, como ahora estoy un poco nervioso, me sale el canario que llevo dentro. Cuando me relaje un poquito, me saldrá un poco más el catalán. Veniros conmigo al cine, a una sala de cine, a la película que más os gusta, que más os apasiona, con el actor o actriz con la que más os identifiquéis. ¿Estáis ahí? ¿Sí? ¿No os pasa que en ese tipo de películas te dan ganas de saltar de la butaca y meterte en la pantalla y formar parte de la historia? Ser parte del guión de la película y disfrutar de la aventura del personaje, del actor principal. A mí me pasa, me gusta mucho el cine y me pasa muchas veces. Dicho esto, me gustaría empezar diciendo que Dios no quiere decisiones, sino discípulos. Y evidentemente, y por supuesto que en la vida de toda persona tiene que haber un primer momento en el que, reconociendo su condición frente a Dios, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, la persona tome la decisión de entregar su vida, reconociendo sus pecados y dejando que el Señor sea el Señor de su vida. Evidentemente. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí, eso es solo el primer paso, eso es solo el inicio. Dios quiere, Dios busca no solo una decisión, sino una vida entera de discipulado. Dios quiere que tú y que yo colaboremos de forma activa en la extensión de su reino y en la edificación de su iglesia. Y no importa la edad, no importa el sexo, no importa la madurez o el temperamento que tengas, no importa la posición social o los dones que el Señor, que el Espíritu Santo ha repartido, todos estamos llamados a trabajar, como decía, en la proclamación del Evangelio y también en la extensión, en la edificación, perdón, de su iglesia, formando discípulos. Pero el problema, no sé si os pasa, pero el problema es que muchas veces, o muchos de nosotros, en algunos momentos de la vida, sentimos más la tentación de quedarnos en ser espectadores y no discípulos activos o comprometidos. Preferimos ver a otros comprometidos, a otros trabajando, a otros sirviendo, y no participar activamente nosotros mismos. Pero si lo pensamos bien, hay muchas maneras de participar en la obra, de participar en el ministerio. Y yo mismo tengo esa tendencia muchas veces. Y en este pasaje que nos acaban de leer, nos encontramos a Pedro ante la misma decisión, ante la misma disyuntiva. Este pasaje trata de cómo el Señor Jesús convierte a un espectador en un discípulo, comprometidos con el Señor. Porque al inicio de la historia, el Señor Jesús está enseñando a las multitudes, y un poquito más allá, ahí en la playa, está Pedro con sus compañeros de trabajo y están remendando las redes después de toda la faena de la noche y están siendo espectadores de lo que el Señor Jesús está haciendo en cuanto a predicación. Al final de la historia, Pedro es un discípulo comprometido. Pedro se ha metido en la película, forma parte del guión. Ese es el mismo proceso que el Señor Jesús quiere llevar contigo y con esta iglesia. Que pasemos de ser espectadores de lo que está pasando, de lo que el Señor está haciendo, a que seamos discípulos comprometidos. Y ser discípulos del Señor Jesús tiene que ver con una renovación de nuestro interior. Ser discípulos del Señor Jesús tiene que ver con dejar que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra en cada uno de nosotros y tiene que ver con dejar que el Señor cumpla sus propósitos para cada uno de nosotros. Y esto va muchísimo más allá de tener el nombre de cristianos, de vivir más o menos cristianamente, de asistir a esta iglesia y pertenecer a ella. Va mucho más allá. Esto tiene su lugar. Pero va mucho más allá porque un discípulo imita, un discípulo obedece, un discípulo sigue a su maestro, al Señor Jesús. Y desde esta posición, desde esta perspectiva, podemos cumplir sus propósitos en nuestra vida y desarrollar la misión a la que hemos sido llamados todos. ¿Y cómo lo consiguió el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús para transformar a Pedro de un discípulo, de un espectador a un discípulo comprometido? Este pasaje nos da tres invitaciones, tres retos del Señor Jesús a Pedro. Y frente a esos tres retos hay tres respuestas de Pedro. Notad en el pasaje que las tres respuestas son positivas. Siempre que pensamos en Pedro, pensamos en ese discípulo espontáneo, que a veces mete la pata, pero aquí está enormemente acertado en sus respuestas al Señor Jesús. Os propongo, no sé si habéis escuchado a Timoteo Glasscock predicar alguna vez. Timoteo siempre hace, no sé cómo se llaman, pero empieza con acrósticos y empieza con una letra cada uno de sus puntos del sermón. Yo me atreví a hacer algo parecido. Pensad en tres C's. Tres C's. Primero, la colaboración desinteresada. Versículos 1 al 3. Pedro, ¿me prestas tu barca? Vale, Señor. Si la necesitas. Y Jesús la usa para seguir predicando a aquella gente. En segundo lugar, la segunda C, la convicción que lleva a Pedro a la acción. Versículo 4. Pedro, boga mar adentro, echa las redes para pescar. Mira, Señor, lo hemos hecho toda la noche, pero si tú lo dices, vamos. Y en tercer lugar, la tercera C, el compromiso definitivo. Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 10. Así que colaboración, convicción y compromiso. Vamos con la primera. Los primeros tres versículos. Me encanta esa historia. El relato es fascinante. Ahora, antes, al principio del sermón, nos hemos ido al cine. Veniros conmigo al lago de Genezaret. Veniros conmigo para allá. Veniros conmigo a la playa de Capernaum. Jesús está allí de pie, enseñando a las multitudes. Está enseñando la palabra. Y la gente dice que se agolpa alrededor de Jesús. Tal vez tanta gente empieza a agolparse alrededor del Señor Jesús que se vuelve algo incómodo. Jesús va retrocediendo hacia la playa, hacia el agua, ya no tiene espacio. Tal vez. Tal vez necesitaba la barca porque la proyección de la voz desde el mar sirve como amplificador del sonido. El caso es que la gente se está agolpando ahí. Y dejadme hacer un paréntesis. Porque Lucas nos dice en el versículo 1 que la gente se agolpaba, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Existe la convicción en la gente que está allí que de alguna manera lo que Dios está hablando, lo que Jesús, perdón, está hablando, es palabra de Dios. Tal vez Jesús es un profeta, un maestro, no sé si lo tenían muy claro, pero están convencidos de lo que Jesús está hablando es palabra de Dios. Y quieren escuchar Y eso me hace pensar, me hace reflexionar, me hace llevarme a examinar cuáles son nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestros deseos, y qué lugar ocupa el deseo de llenarnos de la palabra de Dios. La sed por llenarnos de la palabra de Dios, de escudriñarla, de dejar que penetre en nuestra alma. Volvemos a la historia. Están ahí, el Señor Jesús predicando, la gente agolpándose para escucharlo. En un momento dado el Señor Jesús ve dos barcas, ahí un poquito más alejado de él, y varios pescadores remendando las redes, lavándolas, para continuar la faena el día siguiente, la noche siguiente. Y se acerca, versículo 3, Pedro, ¿te importa que use tu barca un rato para seguir hablando a esta gente? Aquí está el primer reto. Aquí está el primer reto. Y aparentemente Jesús no ofrece nada a cambio, no le alquila la barca, solo se la pide prestada. Pedro, ¿estás dispuesto a ceder tu barca un rato para que pueda seguir predicando a esta gente con más comodidad? Bueno, y podríamos pensar, ¿qué problema hay? Pero Pedro podría haber presentado muchas excusas. Soy, os confieso, me voy a confesar con vosotros, soy un experto en poner excusas. Empecé cuando era pequeño, no queriendo sacar la basura, inventándome excusas para no sacar la basura en mi casa, y ahí fui desarrollando el arte, y soy un experto en poner excusas. Así que me permitís que me he inventado unas cuantas que Pedro podía haberle puesto al Señor Jesús para no prestarle su barca. Señor, he estado toda la noche trabajando, estaba pensando en acabar de remendar e irme a dormir un rato, porque estoy muy cansado de la faena. O tal vez, mira, señor, he estado toda la noche pescando, tengo hambre. Mi suegra me ha preparado un buen desayuno con croissant, jamón, queso. Tengo ganas de ir a casa y comer. Déjame que vaya y luego dentro de un rato vengo y vemos qué podemos hacer. O tal vez, mira, señor, si no termino de lavar y de remendar las redes, que es mi trabajo, que es mi faena, esta noche no puedo volver a faenar. Necesito seguir haciendo mi trabajo. Pásate dentro de un rato y vemos. O quizás, bueno, no es el momento más adecuado, ven luego, Señor, y vemos qué podemos hacer, ¿no? Pero Pedro no responde así. A este primer reto inicial, Pedro responde ofreciendo su barca. Una respuesta positiva, y no sabemos qué alcance pudo llegar a tener, el texto no nos dice los resultados de la predicación del Señor Jesús. Pero el versículo 3 nos dice que subiendo a las barcas, enseñaba a las multitudes. Un pequeño paso de obediencia, de colaboración, algo sencillo, pero quién sabe hasta dónde llegaron los resultados de aquella predicación del Señor Jesús a las multitudes. La gente pudo seguir escuchando a Jesús enseñar. En ocasiones lo que el Señor nos pide es que demos un pequeño paso de obediencia, o de compromiso, o de hacer algo para Él. Y a veces puede ser muy sencillo, pero yo soy experto en inventarme excusas. Porque estoy convencido de que si hago lo que el Señor me pide, voy a salir, a tener que salir de mi zona de comodidad. Voy a tener que renunciar a, o quizás cambiar mi ritmo de vida, y entonces cambiamos el enfoque, y el enfoque no está en Dios, sino en nosotros mismos. Este texto, esta primera parte del pasaje, nos enfrenta con el reto de la colaboración desinteresada con el Señor Jesús, aquello a lo que Él te está pidiendo que hagas. ¿Estás activamente involucrado en servir al Señor, o involucrada? Los pequeños pasos de obediencia a los que Dios nos pide siempre pueden traernos bendición a nosotros y a otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Te está pidiendo el Señor algo? ¿Hay alguna tarea, algún ministerio en la iglesia o dentro de la obra del Señor que el Señor te está pidiendo que hagas? Quizás que apoyes con tus recursos. El primer reto es el de la colaboración desinteresada con nuestro Señor Jesús. El segundo, la segunda C, primero la, la colaboración. El segundo es la convicción que lleva a la acción. Este reto es un pelín más complicado que el primero, porque una cosa es dejarle al Señor Jesús unos minutos más la barca para que siga enseñando, y otra cosa es, después de haber estado toda la noche faenando con el cansancio, el desánimo de no haber pescado nada, con el hambre, después de eso, volver otra vez al mar, en lugar de ir a casa a descansar. Qué importante es mantener la atención y la tensión, incluso cuando somos más vulnerables. Pedro la mantuvo. Como hemos leído en el texto, la pesca de la noche anterior, esa noche había sido infructuosa, no habían pescado nada. Y si no descansaba para recuperar fuerzas, ¿cómo puede volver a seguir faenando la noche siguiente? Y a fin de cuentas, ¿quién es el experto pescador? Pedro llevaba años pescando en aquel lago. Lo conocía perfectamente, era su oficio. Y viene un carpintero a decirme cómo tengo que pescar. El reto no es tan sencillo como el primero. El nivel es un poco más alto. Pero ¿cuál es la respuesta de Pedro? Me encanta la respuesta de Pedro. Versículo 5. En tu palabra, allá voy. En tu palabra, allá voy. En la respuesta de Pedro hay un enorme acierto. Un enorme acierto. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Frente a lo que Él nos pide. A nivel personal, en el plano individual, la tendemos a marginar, a dejar de lado. La encontramos aburrida. Dedicamos tiempo a ella. ¿Tiene autoridad para nosotros? Y en el plano de la comunidad, ¿qué lugar tiene la palabra del Señor? ¿Qué capacidad para penetrar en nuestros corazones y provocar transformación tiene? Porque la palabra de Dios no solo tiene que servir para acumular conocimiento, sino para ayudarnos a crecer y a madurar, para transformar nuestras vidas. No sé qué espacios tenéis de enseñanza de la palabra en la iglesia. Los sermones, no sé si tenéis escuela dominical también para adultos, quizás estudios bíblicos, células en casa. ¿Qué importancia le damos a todo eso y cómo penetra en nuestras vidas? Pedro sabía que lo que Jesús decía era la palabra de Dios, y porque era palabra de Dios, obedeció. Y sabes, cuando Dios nos habla, la obediencia siempre trae bendición. Más tarde o más temprano, cuando Dios habla, la obediencia a su palabra siempre trae bendición. En otra ocasión, el Señor Jesús dijo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que oye y cree tiene vida, bendición. La disposición a escuchar la palabra de Dios y ser hacedores de ella nos trae bendición, y sin embargo, cuán fácil es ser solo oidores de la palabra. Solo oidores. A veces pensamos que con solo asistir al culto, escuchar de vez en cuando el sermón o leer la Biblia en nuestros hogares es señal de espiritualidad. Sin embargo, Santiago nos dice, Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismos. Si somos oidores, pero no hacedores, o lo que es peor, si somos oidores olvidadizos, nos perdemos la bendición. Así que, ¿cuál es nuestra actitud frente a la palabra? Volvemos al texto, volvemos a la historia. Un nuevo reto, la convicción decisiva. Pedro boga mar adentro. Y nuevamente, una respuesta de Pedro positiva con resultados múltiples. En primer lugar, Pedro llega a tener una nueva comprensión de quién es Jesús y quién es él frente a Jesús. Fijaos, en el versículo 5, ¿cómo reconoce Pedro a Jesús? ¿Cómo le llama? ¿Cómo se dirige a él? Maestro. Y en el versículo 8, después de experimentar el milagro, ¿cómo le reconoce? Señor. Señor, hay un avance en Pedro de su comprensión de Jesús. Antes tenía la convicción de que Jesús hablaba la palabra de Dios. Ahora Pedro está experimentando a Dios mismo, a Dios hecho carne. Una nueva comprensión de quién es Jesús. Y con esta visión de Jesús, con esta perspectiva de quién es Jesús, Pedro también tiene una comprensión distinta de él mismo. Si recordamos otros personajes en la palabra de Dios, vislumbrando su gloria, cambian su perspectiva de sí mismos. ¿Recordáis a Moisés? ¿Recordáis a Isaías? ¿Recordáis al discípulo amado? Vislumbrando la gloria de Dios, caen rendidos ante él, reconociendo su condición frente a Dios. Es imposible tener una relación correcta con el Señor Jesús. Conocerle como nuestro Salvador y servirle como nuestro Señor si no reconocemos esto. Y por lo tanto, lo reconocemos como nuestro Salvador personal. ¿Cuánto de este reconocimiento de nosotros mismos frente a Jesús hay en nosotros cada día de nuestra vida? Porque, fijaos, una perspectiva correcta nos lleva a acciones y a estilos de vida correctos. Una perspectiva correcta de nosotros mismos y del Señor Jesús nos lleva a acciones y a estilos de vida correctos. La colaboración desinteresada, la convicción que le lleva a la acción y, en último lugar, el compromiso definitivo de Pedro. Pedro, date la vuelta. Pedro está ahí en la barca. Acaban de pescar, acaba de pasar todo lo que habéis leído. Pedro, date la vuelta, mira la playa, mira la multitud en la orilla. Permitidme, yo también estoy en el negocio de la pesca, pero no pesco peces. Pesco niños, adultos, jóvenes. Pedro, quiero que trabajes en mi empresa. Quiero convertirte en pescador de hombres. Y este reto es mucho más difícil que los dos anteriores que el Señor Jesús le ha planteado. Porque ya no es cuestión de dejar la barca unos minutos o irnos unas horas otra vez al lago a pescar. El coste es altísimo. Versículo 11. Dejándolo todo, le siguieron. ¿A qué nos apegamos? ¿Qué lastra nuestra vida o qué nos lastra y no nos deja comprometernos con el Señor, con su obra y con la extensión del reino? Pero Pedro contesta nuevamente de forma positiva. Tan profundo ha sido el impacto del Señor Jesús en su vida que Pedro no tiene más que decir: vale, Señor, lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras, Señor. Me rindo ante ti. Aquí está mi vida, mis bienes, para servirte. Sin reservas. ¿Sabéis cuál es el resultado de esta decisión de Pedro, positiva frente al Señor Jesús? No nos lo cuenta Lucas aquí. Nos lo vuelve a contar Lucas, pero más adelante, en Hechos. En Hechos. Pedro llegó a grandes pescas. 3 años después, en Hechos 2, en Pentecostés, 3.000 personas entregaron su vida al Señor. Días más tarde, en Hechos 4:4, ya eran 5.000. ¿Cómo utilizó la vida de este hombre, el Señor Jesús, para extender su reino y edificar a su iglesia? ¿Quieres formar parte de la misión? ¿Quieres que Dios use tu vida de igual manera? ¿Quieres trabajar para el Señor? ¿Estás dispuesto a decirle como Pedro: vale, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, con mis bienes, con mi tiempo, con mis dones, con aquello que tú me has dado y que yo solo puedo administrar y quiero hacerlo para ti, como mayordomo fiel? Y entendemos cuando hablamos de esto que no significa hacer el petate y vagar por España predicando el Evangelio. Quizás sí, quizás el Señor te está llamando a eso. pero no necesariamente tiene por qué ser eso. Pedro seguía teniendo su casa y su familia, y cuando el Señor Jesús desarrollaba su ministerio en la región, usaba la casa de Pedro como cuartel general para desarrollar su ministerio público. Pero lo que Pedro entendió y quiere que el Señor quiere que entendamos es que cuando nos invita a seguirle, debemos decir: Señor, sin reservas. Señor, todo para ti, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. En mi propio contexto más inmediato, más cercano, y en respuesta a un llamado concreto a lo que el Señor te esté pidiendo a ti, con mi tiempo, con mis dones, con mis recursos, con lo que tengo. ¿Has vuelto la vista a la playa? ¿Habéis vuelto la vista a la playa para mirar a las multitudes? Hace un ratito hablábamos de GBU. GBU mira a la playa, mira a las multitudes y ve en la universidad a 1.412.673 estudiantes en toda España que necesitan a Jesús y necesitan de Jesús. Un contexto hostil, un contexto de ideas, un contexto de competitividad. Y ahí estamos desarrollando la misión. Ahí está esta iglesia también desarrollando la misión por medio de Joana, por medio de Ruth, por medio de aquellos que estáis participando y colaborando con el ministerio. ¿Dónde está pidiendo el Señor Jesús que miréis como iglesia? ¿Estáis volviendo la vista a la playa? ¿Qué responderemos? Más tarde, Pablo dice en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo entendió eso. Entendió lo que significaba vivir para Cristo. Y Pedro también. En Lucas 5:10, en nuestro pasaje leemos: Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y desde aquel día, dejando sus barcas, dejándolo todo, le siguieron. Seremos meros espectadores, mirando desde lejos sin salir de nuestra zona de comodidad, o somos discípulos respondiendo a lo que el Señor Jesús nos está planteando. Tú moriste por mí y moriste para que, viviendo yo, viva para ti sin condiciones y sin reservas. ¿Has decidido ser un discípulo de Cristo o simplemente tener una religiosidad? Es más enriquecedor, es más bueno. Lo que necesitamos es una relación con el Maestro. El Evangelio y la vida que hemos recibido de Jesús debe abarcar todas las áreas de nuestra vida y de nuestra existencia. Y tiene que influir también en cada faceta, en cada aspecto. No debemos infravalorar el profundo impacto que un enfoque del Evangelio aplicado a cada área de tu vida tendrá en ti mismo, en la iglesia, en esta iglesia en Palma, y en el contexto en el que os movéis cada día en nuestra sociedad. Y esto va más allá de nuestra zona de seguridad. Hemos de ver la vida, la sociedad, hemos de leer los periódicos, hemos de ver el telediario con las gafas del Evangelio, a la luz de la palabra. Y eso es un ejercicio que los discípulos de Cristo debemos hacer cada día de nuestra vida. Porque puede ocurrir que nos hayamos amoldado al sistema y, conociendo al Dios de la auténtica vida, hemos optado por distanciarnos del camino que sabíamos que iba a ser más costoso y difícil. Pero también es posible que sepamos que Dios nos ha llamado a ser discípulos en cada área de nuestra vida y no hemos tenido el valor suficiente para enfrentarnos a la oposición y al coste que iba a suponer. Vuelvo a la pregunta: ¿qué te está pidiendo el Maestro que hagas hoy? ¿Dónde puedes poner tus dones al servicio del Señor? ¿Dónde puedes poner tus posesiones al servicio del Señor y tus recursos al servicio del reino y de la misión? Porque es hora de dejar de ser espectadores para pasar a ser discípulos. La iglesia de Palma, y con esto termino, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando, porque sus miembros deciden responder en obediencia al Señor Jesús. Toman responsabilidades y sirven de forma comprometida en aquello que cada uno se le pida, en los ámbitos, en los ministerios o dentro de la obra. Hemos sido llamados para ser parte del gran proyecto misionero de Dios. Y esto es maravilloso, porque transforma el mundo. Y no deberíamos renunciar a ese privilegio. John Stott decía: no puedes culpar a la carne por pudrirse. Tienes que echarle la culpa a la sal por no hacer su labor de preservarla. No puedes culpar a la carne por pudrirse. Tienes que echarle la culpa a la sal por no hacer su labor de preservarla. David nos preguntaba al principio del culto: ¿cuántos misioneros hay aquí? Tenemos que ser luz y sal allí donde el Señor nos ha puesto. Otro autor que Andamio publica, Mark Green, dice que la verdadera batalla espiritual y del Evangelio se libra cada día en las oficinas, en las fábricas, en el barrio donde vives, en la universidad, aquí en Baleares, y en los contextos de vecindario y lugares que frecuentas cada día. Así que ahí, siendo discípulo, comprometido con la misión, el reto y el llamado del Señor Jesús es a colaborar con Él desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, tener una convicción decisiva de que en su palabra es lo que debes hacer, y que eso te lleve a la acción y no nos deje acomodados, asumiendo un compromiso definitivo con el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y ayude a esta iglesia a seguir siendo luz y sal en esta isla. Amén.